La biblioteca impenitente. La manía por leer.
Amigos de Sao Sarandí, ustedes se enteraron en su momento que el escritor mexicano Jorge Volpi fue el ganador del premio Alfaguara de novela con una novela criminal. Y bueno, y justamente en lo que es la gira latinoamericana del ganador del premio Alfaguara, de Jorge Volpi, lo trae a Montevideo y bueno, ya casi como una suerte de cábala, todos los premios Alfaguara llegan a este programa, aunque Jorge ya había venido con algún libro anterior aquí a Montevideo. ¿Cómo estás? Un gusto reencontrarnos.
Igualmente, encantado de vernos de nuevo.
Este libro tiene la característica que se aparta bastante a lo que ha sido tu trabajo literario, ¿no?
Sí, es la primera vez que decidí escribir una novela sin ficción.
¿Qué es eso?
Una novela que es un género raro, híbrido, entre el periodismo y la literatura. Todo lo que se cuenta está basado en un testimonio, en un expediente, en una entrevista, en alguna declaración o en alguna investigación periodística previa. Pero al mismo tiempo la construcción es igual a la de una novela. A la de una novela policíaca o de una novela negra en este caso. Uh-huh. Es un género raro, sin embargo podemos localizar que nace a mediados del siglo pasado, primero en Argentina con Rodolfo Walsh y luego un poco más tarde en Estados Unidos con La Sangre Fría de Truman Capote, y desde entonces pues hay esta tradición de esta mezcla entre periodismo y literatura.
¿Qué es? ¿Qué gana, el periodismo o la literatura?
Bueno, yo creo que la atención es lo que está ahí presente.
Porque usas herramientas literarias para generar esa ficción, esa tensión, pero utilizando los datos reales conseguidos con las herramientas periodísticas.
Exactamente. Ahí lo has dicho tú muy bien.
Claro, no es fácil.
No es fácil porque te puedes ir hacia un lado o te puedes ir hacia el otro. Mi formación no es de periodista, mi formación, claro, digamos, es de novelista, pero utilizando, digamos, las armas del periodismo para poder contar esta historia.
¿Qué son los riesgos de la novela histórica?
También con la novela histórica pasa lo mismo.
Es el riesgo de cuánto forzás los hechos a través de la ficción para contar, o cuánto te vales de la ficción para contar determinados hechos que tienen cierta verosimilitud.
Exacto. Hay veces en donde en la novela histórica, ya puede pasar también en la novela sin ficción, en aras de contar todo minuciosamente se pierde la tensión narrativa. O a veces la serie de recursos literarios es tan grande y tan apabullante que puede esconder los hechos. Entonces ahí está la tensión, tratar de encontrar el equilibrio entre las dos cosas.
¿Y por qué elegiste esta forma de narrar, este estilo? ¿Tuvo que ver mucho el hecho, el tema, el centro de la novela?
Sí, esta es una historia basada en este hecho real, en el cual la policía mexicana lleva a cabo toda una serie de montajes, manipulaciones, tortura, invención de pruebas, invención de testigos, que me hacía ver que con una novela normal hubiese sido casi inverosímil. En cambio aquí, justo narrando los hechos, dejo que sea la policía mexicana la que ponga la ficción, para que el novelista en este caso intenta desentrañar la verdad.
Sí, eso demuestra lo que es la realidad mexicana, ¿no? Que muchas veces decimos, bueno, esto parece que fuera ficción, esto supera la realidad, esto parece algo de película y es la realidad en sí misma, ¿no?
Exactamente, aquí hay tantas contradicciones, tantas fallas, tanta manipulación de los hechos que en una novela normal no se creería, ¿no? Uh-huh. Dirían, la imaginación del escritor aquí lo lleva a hacer estas vueltas absurdas, pero no, son de la realidad.
Bien. Y esa realidad sucedió en diciembre del año 2005.
Exacto.
Y tiene que ver con los poderosos noticieros, sobre todo algunos de la televisión mexicana, con un supuesto secuestro.
Exacto, esos dos noticieros, el 9 de diciembre del 2005, anuncian que van a transmitir la captura en vivo de dos peligrosos secuestradores y la liberación de tres víctimas. Y en efecto, vemos un espectacular operativo policíaco que termina con la captura de estos dos personas, Florence Cassé, francesa, Israel Vallarta, mexicano, y la liberación de tres víctimas. Vemos durante horas cómo los entrevistan, vemos la parafernalia un poco del crimen, armas, identificaciones falsas, fotografías, todo lo que la televisión va grabando en esos momentos. Unos meses después, una investigación periodística nueva demuestra que todo lo que se vio era falso, que todo lo que se vio era un montaje hecho por la policía. Lo más probable es que estos dos individuos, Israel y Florence, fueran capturados el día anterior en otro lugar. Al menos él fue torturado un día entero y al día siguiente presentado ante las cámaras para ser obligado a hacer el papel de criminal.
Uh-huh. ¿Y por qué? El tema es por qué este montaje, por qué la policía hace esto.
Bueno, es que era un momento en el que la policía se veía, todavía estábamos antes de la guerra contra el narco, muy asediada por una crisis de seguridad, sobre todo basada en que había una ola de secuestros. Entonces, su manera de hacerse publicidad, su manera de demostrar lo eficaces que eran capturando a unos secuestradores, era transmitiéndolo en vivo.
Suena muy ingenuo eso, muy claro, básico.
Y así de básico fue, y así de básico es cada vez que un político crea una operación mediática en su beneficio. Pero le funcionó. Le funcionó porque hasta el día de hoy la mayor parte de los mexicanos creen que Florence e Israel son culpables debido a toda esta campaña mediática.
¿Y la complicidad de los medios o fueron obligados,
sí,
también?
No, no fueron obligados. Fue la complicidad de los medios que a su vez pensaron, también correctamente, que iban a tener un rating enorme con una transmisión de una captura en vivo de unos secuestradores.
Cosa que sucedió. Uh-huh. O sea que estábamos, dijiste, esto sucedió antes de la guerra de los narcos, era otro México, pero también es una época muy anterior a las noticias falsas que hoy preocupan tanto a la política y a los medios.
Claro, no se llamaba así, pero esto claramente era un antecedente llevado al extremo de fake news, de noticias falsas. 2 horas y media de transmisión de una captura y una liberación que no eran ciertas.
Es increíble, ¿no? El tema es el resultado político de todo esto. ¿Cuál sería la conclusión que uno puede sacar de esto? ¿Se siente una vez más atacada la credibilidad del poder político, claro, de las fuerzas de seguridad? ¿Hubo costos políticos? ¿Se pagaron? ¿En qué está este caso hoy?
Bueno, es un caso que luego todavía generó muchos más problemas, una confrontación diplomática entre México y Francia. Terminó con la liberación de Florence por la Suprema Corte de Justicia Mexicana, mientras que Israel Vallarta sigue en prisión preventiva desde hace 13 años, sin tener siquiera sentencia.
Eso es terrible.
Que es terrible.
¿El sistema judicial mexicano funciona así?
Sí, y esta no es la excepción, es la regla. Este caso lo conocimos mejor porque ella era francesa y eso provocó este conflicto internacional, pero en realidad sabemos que hay muchísimos otros casos semejantes.
Uh-huh. ¿Cuándo te diste cuenta que esto era una novela, que esto podía ser literatura?
Hace como, yo creo que ya un poco 3 años y medio, casi 4. Había seguido mucho el caso desde que inicia, pero leyendo sobre todo una investigación periodística reciente en ese momento, hace eso, casi 4 años, me pareció que nadie había contado la historia completa, que nadie había contado la parte humana e incluso amorosa de la relación entre Florence e Israel, la parte política, la parte policíaca, la conspiración detrás, la denuncia del sistema de justicia. Y me pareció que podía entonces ser contada de otra manera a través de esta novela sin ficción, que aunque sea un caso real, para quien no conoce el caso, también pudiera ser leído con la arquitectura o como si fuera una novela policíaca, una novela negra, un thriller.
Jorge, muchas veces nos preguntamos si la ficción, si la literatura puede llegar a incidir en la realidad. Hay escritores que son muy escépticos y minimizan el carácter de la literatura y lo reducen a un mero entretenimiento, a un ejercicio intelectual. Otros no. Al revés, ¿creen que hay sí posibilidades de que la literatura pueda llegar a incidir en la realidad? ¿Tú qué pensás?
Yo creo que la incidencia de la literatura en la realidad de manera inmediata es muy pequeña, es posible, pero es muy pequeña. Pero libros como este yo sí esperaría, ojalá, me gustaría que tuviera una cierta incidencia en la realidad doble. Por un lado, para tratar de provocar la libertad de Israel, independientemente de que uno pueda considerar si es culpable o no, es una víctima del Estado mexicano que lo torturó primero y luego no solo no le concedió un juicio justo, sino un juicio en todos los elementos fueron trucados en su contra. Y en segundo lugar, también para que los lectores mexicanos, pero también latinoamericanos, se den cuenta de la importancia esencial de tener sistemas de justicia confiables, independientes, transparentes, que quizá o en Uruguay menos, pero en la mayor parte de América Latina no existen.
Uh-huh. El tema es que México desde prácticamente todo el siglo XX su sistema político estuvo en jaque con lo que fue la corrupción del PRI, por ejemplo. Y después ha intentado levantarse y no ha podido. Y después vino, porque siempre está el fantasma de la corrupción, y después vino todo el drama del narcotráfico y de un Estado inoperante y más corrupción. Ahora tiene un nuevo presidente en el cual hay muchas esperanzas que indican de que se puede levantar cabeza, pero en definitiva también hay una cantidad de cuentas pendientes.
Sí, es un momento muy difícil. López Obrador, el nuevo presidente que entrará en funciones dentro de un mes, su principal batalla y su principal discurso ha sido contra la corrupción, incluida la corrupción en el sistema de justicia. Esperemos que realmente haya resultados rápidos en ese orden, pero hay muchas otras cosas muy urgentes por hacer, como reformar por completo el sistema de justicia.
Uh-huh. ¿Por qué México cayó en esto?
Bueno, ahí digo, sobre la corrupción las explicaciones son muy amplias y van muy atrás. Probablemente podamos llegar hasta la colonia para tratar de explicarlas. Pero más preocupante que la corrupción incluso han sido estos 12 años de guerra contra el narco. La acción irresponsable del presidente Calderón de lanzar una guerra contra el narco sin haberla estudiado, sin prever lo que podía ocurrir en un sistema que ya era muy endeble y el equilibrio muy frágil del mundo del crimen organizado, fue lo que provocó esta ola de violencia. Llevamos 12 años de guerra contra el narco porque el presidente Peña Nieto no ha cambiado sustancialmente la estrategia, que ha provocado al día de hoy en 12 años 220 mil muertos.
Es terrible.
Terrible.
Acostumbrar. O país o ciudades donde los muertos por año se cuentan en decenas de miles.
Sí, o sea, claro, también hay que decir, México es un país muy grande. Hay ciudades o zonas del país que son como Montevideo, uh-huh, y hay otras que son como Siria. Lo que pasa es, digamos, que eso es lo terrible, digamos, de esa convivencia de realidades tan contrastantes.
Uh-huh. ¿Has pensado en irte de México?
No, yo siempre digo, he estado yendo y viniendo a México desde hace mucho tiempo, pero nunca por razones de seguridad. Siempre ha sido por razones personales.
Claro, pero en definitiva también a veces esas situaciones expulsan.
Claro, y han expulsado mucha gente de muchos lugares. Es algo que todavía no pasa en la Ciudad de México. Uh-huh. O sea, la Ciudad de México sigue siendo una ciudad peligrosa porque es una ciudad muy grande, pero una ciudad donde todavía es posible vivir de una manera más o menos normal, a diferencia de otras zonas del país.
Uh-huh. El premio Alfaguara, novela anterior, Loriga, sí, con Redención, trata el tema justamente de los movimientos migratorios, ¿no? En una alegoría de gente que va hacia un lado, que huye de un lugar al otro. Bueno, en el caso de él, inclusive está quemando sus pertenencias, pero en definitiva, tomando el drama de las migraciones, que él la vive desde Europa, lo ve como el drama que es. Pero tampoco es un tema que esté alejado de América Latina y México en la frontera con Estados Unidos, con Trump, el muro y todo lo que está sucediendo, también está siendo protagonista de esta situación tan complicada.
Pues sí, es una situación muy compleja para México en muchos sentidos, recrudecida además para colmo con tener a Trump como presidente de Estados Unidos, un presidente racista que ha tenido a México como principal enemigo desde que comenzó su campaña.
Uh-huh. ¿Cómo definirías hoy la relación entre México y Estados Unidos?
Es una relación que siempre ha sido tensa y difícil, pero que ahora lo está haciendo mucho más. O sea, hacía mucho que no ocurría que una de las mayores amenazas para México era su relación con Estados Unidos. Eso, digamos, los últimos 50 años habían sido de relativa tranquilidad en ese sentido. Y ahora, no, otra vez. Cada momento existe la posibilidad de que este carácter impredecible, racista, autoritario de Trump pueda provocar una crisis en México.
¿Cree que López Obrador tiene la personalidad suficiente como para plantarse frente a...?
Va a tener una situación muy difícil. Hasta ahora ha sido muy cuidadoso con Trump, lo cual se entiende porque es el presidente electo. No tiene por qué pelearse antes incluso, sí, claro, de ser presidente. Pero estoy seguro de que la confrontación con Trump es inevitable y va a ser mucho más pronto de lo que probablemente creemos.
Uh-huh. Volvemos a la literatura. ¿Definís esto como un thriller, por más real que sea, literatura sin ficción, una novela policial? ¿Forma parte, entra dentro de lo que es todo este gran consumo de novelas policiales?
Bueno, yo creo que entra en esa doble mirada. Por un lado, creo que hay un muy buen momento de la no ficción en América Latina, del periodismo narrativo y de la novela sin ficción. Y por el otro, sí, también justamente pues no puede dejar de ser una novela policíaca. El lobo policíaco está en el centro de la historia, en los secuestros y en sobre todo tratar de acercarse un poco más a la verdad del caso.
¿Qué le seduce al lector de las historias como esta, de las historias policiales?
Creo que la tendencia natural de nosotros a averiguar la verdad. O sea, yo creo que sí hay una cierta predisposición que hace del género policiaco o de la novela negra algo tan atractivo, que es que haya un misterio e intentar resolverlo.
¿Todos somos Hércules Poirot?
Pues sí, todos tenemos algo de detective en nuestro interior.
¿Y por qué no seduce tanto la literatura nórdica en estos temas?
Bueno, yo creo que eso es también, digamos, también de ciertas modas literarias. Creo que la aparición de Stieg Larsson con esa trilogía de novelas policíacas ambiciosas, literarias y muy interesantes mandó las miradas hacia esa zona y de pronto se vio que no era solo él, sino que había todo un ambiente, sí, de escritores policíacos nórdicos, y con ese exotismo para nuestros países de que todo ocurre en la nieve y en el hielo y en el frío, que le da una condición especial, una atmósfera especial. Pero eso no quiere decir que no haya novela policíaca o negra muy interesante, uh-huh, en otros lugares donde hace mucho más calor.
Sí, claro. También no sé qué pasa con los mexicanos, pero por lo menos por estos lados son muy elogiadas las series de Netflix que están tan de moda, las nórdicas, inclusive más que las norteamericanas o las europeas.
Sí, exacto. Digo, en el mundo policíaco hay una cierta tendencia y una cierta fascinación por ese mundo nórdico. En el cine, en la tele, en las series, en la literatura.
Hay que reconocer que siempre hubo este tipo de literatura, este tipo de cine, eso es verdad, pero hoy esta sobreabundancia de oferta, ¿tiene que ver con el resultado de que estamos en una sociedad más violenta o no?
No, yo creo que, o sea, paradójicamente, aunque no nos demos cuenta, estamos en uno de los momentos menos violentos de la historia de la humanidad. Eso no quiere decir que no tengamos niveles de violencia terribles. En México es distinto. En México, a diferencia de la tendencia global, estamos en un momento de mucha más violencia que en nuestros últimos 50 años. Pero en el resto del mundo hay mucho menos violencia ahora que hace 50 años.
Uh-huh. ¿Y cómo ves tú el papel del lector, del público, a la hora de prestarle tanta atención a este tipo de temática vinculada a los asesinatos, a la sangre, tan solo por un afán de detectivesco, o hay algo de morbo?
No,
también, o de...
Hay todo. Además, ahí está la gran diferencia entre una buena novela y una novela solo de entretenimiento. Una novela solo de entretenimiento es aquella que finalmente, en efecto, quizás solo busca despertar la atención, despertar el morbo, para tratar de que se resuelva un crimen y se resuelva de la manera más sencilla. Las novelas que utan este género, pero que son literarias, son aquellas en donde las historias de los personajes es el centro. El atractivo puede ser el anzuelo, puede ser el misterio, pero lo que realmente importa es lo que le ocurre a la gente dentro de las novelas.
César Aira decía, el escritor argentino decía, que la cantidad de muertos en una novela es inversamente proporcional a la calidad literaria. Cuanto más muertos, peor es la novela.
Bueno, no
deja de ser interesante igual.
No sé si sea siempre así, pero depende, digamos, qué función tienen los muertos en una novela. Uh-huh. Si solamente es acumular sangre o si estamos denunciando un genocidio, en cuyo caso habría miles de muertos y podría ser una gran novela.
El otro día un amigo me decía, es increíble, sobre todo hablando del tema de la crisis de los medios de comunicación, sobre todo los impresos, que es increíble que hoy la gente paga como Netflix para que le cuenten historias, y sin embargo son incapaces de comprar un diario para leer las historias.
Sí, pues sí, eso es una tendencia también un poco global. Las noticias, la gente se entera gratis en redes sociales. ¿Por qué va a pagar para tener esas mismas noticias en papel? Ese es el problema. Y además eso provoca que el espacio en papel es cada vez más pequeño. Entonces ni siquiera se tiene el incentivo de que en papel vamos a tener un relato mucho más largo y profundo, porque tampoco ocurre. ¿Dónde están esos relatos ahora largos y profundos? Pues o en las novelas o en las series de televisión.
Es exactamente eso, a eso iba. ¿Por qué la gente va a pagar por las noticias y por esas historias? Porque tiene un intermediario, porque tienen un periodista que las estudió, que comprobó datos, que consultó fuentes, porque tiene una novela como una novela criminal, en donde tú estuviste casi 4 años investigando y chequeando y averiguando, y porque todo lo que se cuenta aquí es verdad. En las redes sociales, seguramente, yo no tengo forma de chequearlo cuando no directamente me mienten a cara de perro.
Eso es sin duda, ¿no? O sea, el problema de nuestra época es que tenemos la información muy rápida, pero es una información muy frágil.
Exacto.
De la que no sabemos claramente cuáles son las fuentes, y es una información además que es muy efímera y desaparece muy rápido, sin que tengamos la oportunidad de realmente profundizar en lo que nos están diciendo.
Si tuvieras que mirar el mediano plazo en todos estos temas que estamos hablando, ¿tú sos optimista de que estamos mejorando la calidad de la información,
no,
de la literatura?
Yo en eso soy bastante pesimista. No, creo que hemos ido empeorando la calidad de la información precisamente a causa de la rapidez y de la inmediatez con que tenemos esa información, tanto en la televisión como en las redes sociales.
¿Y cuál sería, yo odio plantearlo en estos términos, pero es lo primero que se me ocurre, cuál sería el mensaje para los oyentes de cómo pararse frente a esta realidad y a ese panorama sombrío?
Pues yo creo que hay que pararse desconfiando normalmente de lo que leemos, a menos que tengamos la posibilidad de irlo confrontando entre distintas fuentes que nos permitan tener una certeza mayor. Es decir, aquella una tendencia que tenemos a recibir en Facebook o en Twitter una noticia y de inmediato compartirla es terrible. Tendríamos primero que saber qué es lo que estamos compartiendo y por qué lo hacemos.
Es que somos tan cómodos, sí, y tan exitistas y querer tener la primicia, es muy complicado eso.
Sí.
Porque además cambiarnos es cambiar conductas y es lo más difícil hoy en día, ¿no?
Exacto.
Bueno, ¿qué es lo que se viene después de una novela criminal?
Todavía no lo sé. Lo que sé es que será una novela otra vez con ficción, pero no sé todavía qué será.
En algún otro trabajo tuyo, uno puede decir también que las novelas pueden llegar a terminar siendo película porque pueden pasar al cine, ya que estamos hablando de otros lenguajes, porque en definitiva hay ese afán de contar, demuestra que a través de las imágenes puede ser fácilmente adaptable a otros lenguajes como en el cine. Lo curioso de esta una novela criminal es que ya todo fue filmado.
Sí, bueno, es decir, mucho está ahí el soporte que uno puede tener de los de la parte de la realidad. Hay muchos de los videos que pueden complementar a la novela que cualquier lector podría buscar en YouTube. Pero por el otro lado, la novela se va a hacer serie de televisión.
Ah, mira qué bueno.
Gerardo Naranjo, un director mexicano tanto de cine como de series de televisión, él hizo la segunda temporada de Narcos para Netflix, va a ser el director de la serie.
Mira qué bueno. Y esto va a poner de nuevo sobre el tapete aún más
el caso. Claro.
¿Termina este caso en algún momento? ¿Va a ser caso cerrado?
Pues terminará y será caso cerrado cuando se resuelvan todas las interrogantes y cuando finalmente se juzgue a Israel Vallarte.
Hay más preguntas que respuestas en este libro, pero que tienen esa tensión literaria que Jorge Volpi maneja desde hace tanto tiempo en toda su literatura. Esta fue galardonada con el premio Alfaguara de novela 2018, una novela criminal editado por Alfaguara. Jorge, un gusto recibirte nuevamente.
Igualmente, encantado.
Que pases muy bien.
Gracias.